Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo
estás?
Hola,
Uri. Estupendamente aquí. Encantado una vez más de estar en el podcast de Motorsport.
Salimos de la penúltima prueba de la temporada, Gran Premio de Malasia. Seguramente la que más resuelto ha dejado el Mundial a favor de Ducati y Pecco Bagnaia. La marca italiana certificó el campeonato por equipos y Pecco está a un pasito, a dos puntitos de proclamarse campeón del mundo. Lo será en Valencia si termina entre los 14 primeros, algo que, salvo hecatombe, se puede dar por descontado. Un triunfo de raza, un triunfo de carácter, un triunfo de esos que seguramente serán muy importantes para su trayectoria y para su aplomo como piloto, ¿no? Para su personalidad, porque de haber fallado, pues las sombras hubieran empezado a dimensionarse y le podían haber pasado factura. No falló Pecco, y mira que no lo tenía fácil, y realmente yo creo que si termina siendo campeón en 10 días en Valencia, será porque ha sido el mejor y porque se lo ha merecido. Germán, hablemos un poco de esa carrera en la que vimos bastantes cosas. También vimos una muy buena actuación de Fabio Quartararo, que a pesar de que seguramente no revalidará el título, lo tiene muy difícil el francés, digamos que podríamos decir que caerá de pie. ¿Tú cómo viste la carrera y sobre todo qué lectura haces de la actuación de Pecco, de la actuación de Ducati, de la gestión que se hizo allí, de todo junto?
Bueno, un poco el resumen de la carrera es que Pecco mantuvo la línea que había llevado durante, bueno, desde el Gran Premio de los Países Bajos en Assen. Desde ahí arrancó su extraordinaria remontada, remontado más de 100 puntos a Quartararo, y por tanto mantuvo un poco su línea. Tenía una posición de parrilla de salida un poco complicada y la solventó con una salida estratosférica. Una salida que también es curiosa porque se ha hablado mucho de órdenes de equipo, de estrategias. Yo creo que Ducati está haciendo más cosas de las que realmente sabemos. Porque en la salida de Pecco, desde su cámara onboard, se ve que tiene delante a un piloto Ducati, concretamente a Marini, y se ve claramente en la salida como Marini se aparta inmediatamente hacia su lado izquierdo y le deja un carril absolutamente despejado a Pecco.
Tengamos presente, de todas formas, Germán, que es evidente que Pecco, yo diría que, hablo de memoria, y yo diría que es la mejor salida que le he visto nunca a Pecco. Más que nada porque profundiza por el interior de esa primera curva como si fuera un puñal. Pero, dicho esto, hay que tener en cuenta que Marini abandonó por primera vez en MotoGP, nunca había abandonado a Luca Marini una carrera de MotoGP desde que debutó, y tuvo un problema con el dispositivo de altura, que lo que vengo a referirme, que no tengo claro si, bueno, sí que tengo claro porque nos lo dijo, que ya tuvo problemas.
Sí, perdón, sí, esto sí, es así, pero en las imágenes se ve claramente como Marini solo arrancar, o sea, no hace ni un metro en línea recta, se va inmediatamente hacia su izquierda para dejarle el carril libre a Pecco. Esa es la impresión, que puede ser por el problema mecánico de su dispositivo que le hiciera ir la moto hacia ese lado, es posible. Pero bueno, en cualquier caso, Pecco hizo una salida estratosférica, según él la mejor de su vida, y bueno, y se plantó segundo en la primera curva, con lo cual hizo un trabajo espectacular. La carrera después, siempre nos queda la duda de si Bastianini hubiera podido intentar ganar la carrera. Yo creo que lo intentó. Yo creo que él, de alguna manera, para él ganar esa carrera también era importante, sabiendo que después igual le caía un rapapolvo, pero que no ponía extraordinariamente en peligro el título de Pecco si ganaba. Igual estaba un poco pendiente de por dónde iba Fabio, por si perdía posiciones para hacer el ataque final, pero también es cierto que cuando le adelantó a media carrera y se puso delante, el ritmo bajó un poco, con lo cual no sé yo si Enea tenía más para poder luchar la victoria, ¿no? Pero yo lo que sí destacaría, Uri, es que para mí el gran vencedor de la carrera de este domingo pasado en Sepang fue Fabio Quartararo. En una situación en la cual estaba absolutamente muerto, con un dedo roto, saliendo de tan atrás, el 12 salía, con una moto que todo el mundo dice que no funciona, pues el tío hizo una salida,
hizo un carrerón,
casi tan buena como la de Pecco, y acabó en el podio.
A ver, pero,
y alargó el mundial hasta la última carrera de Valencia.
Sí, lo que pasa,
pocos pilotos lo hubieran hecho. Muy poquitos.
Entiendo lo que tú dices y lo comparto, pero hasta cierto punto. Es decir, Fabio hizo un carrerón. Sobrepilotó la Yamaha, o sea, digamos, trascendió a las limitaciones evidentes que tiene la Yamaha, sin lugar a dudas. Pero primero, estamos hablando de uno de los dos, tres mejores pilotos de la parrilla de MotoGP, del actual campeón del mundo, de un superclase, que de alguna... Y en eso no lo quito méritos, ¿eh? O sea, se lo ha ganado a pulso. Lo que pasa es que lo que se espera de un tío de la calidad de Fabio Quartararo es eso. Lo mismo que se espera de alguien de la calidad de Marc Márquez, que es que la moto tiene unas limitaciones y él, con su talento y su habilidad, es capaz de sacar mucho más de lo que serían capaces la mayoría. Pero coincido plenamente contigo en que yo creo que Fabio salió muy reforzado, porque además venía de unas carreras en las que había fallado él y estaba un poco decaído, ¿no? Yo creo que esta actuación de este domingo en Malasia lo que hace es reforzar su autoestima y, sobre todo, otorgarle el papel que debe tener Yamaha. Es decir, ahora aquí ha quedado claro y más claro ya no podía quedar, pero aún se ha subrayado más que Yamaha tiene que reaccionar, porque es absolutamente inaceptable que estén así.
Uri, entonces, es otro tema que podemos abordar ahora a continuación, pero tú me pedías un poco el resumen de la carrera. ¿Tú crees que el gran ganador del domingo fue Pecco Bagnaia? Para mí, el gran ganador del domingo fue Fabio Quartararo, que evitó que el Mundial, un Mundial que estaba prácticamente cerrado, se cerrara, y ahora le ha regalado al señor Bagnaia dos semanitas en su casa para que se coma bien la cabeza, sabiendo de que tiene el Mundial ganado, pero que igual que lo tiene ganado, lo puede perder, como lo perdió su gran amigo y mentor, Valentino Rossi, en 2006. Valencia es un circuito. Iba a decir muy cabrón, pero no lo voy a decir. Es un circuito muy peliagudo, es una carrera muy complicada, va a haber mucho ambiente en Valencia.
Sí, sí.
Tiene que ganar dos puntos Bagnaia solo, pero los tiene que ganar.
Esto lo hablamos con Ducati. Lo bueno que tiene, un segundo, lo bueno que tiene este podcast es que podemos discrepar sin ningún tipo de problema, y muchas veces lo hacemos. Pero eso precisamente lo hablé con Ducati, con gente de Ducati, en Sepang el domingo por la noche, ¿no? Porque yo tenía la sensación, y voy a donde al extremo que tú defiendes de que el ganador fue Fabio. Lo que pasa es que para mí Fabio salió muy reforzado. Lo que pasa es que el gran ganador del fin de semana fue Pecco. Tienen que cerrarlo. Lo que pasa es que tienen que cerrarlo y tienen mucho a su favor para
evidentemente
cerrarlo. Que hay en el Mundial, evidentemente que podría haberse quedado Fabio fuera del podio y haber sido campeón Pecco. Sí, pero es que estamos hablando de Fabio Quartararo, que es el actual campeón.
Pero llevaba desde Austria en agosto sin pisar el podio. O sea, el carrerón que hizo Quartararo fue espectacular.
No, brutal.
No solo el carrerón, sino el hecho de ahora poner, vale. Están, o sea, tú imagínate la imagen del domingo, sí, sí, Uri, sí. De Gigi Daliña, Davide Tardocci y Paolo Ciabatti, con esas discusiones ahí en público, delante de la televisión, en el pit lane, millones de personas viéndolo. Pues tú imagínate estas dos semanas en Bolonia, en la fábrica, ahí es que va a ser, vamos, no quiero ni imaginármelo.
Vale, entiendo y lo comparto, pero la última reflexión respecto a este tema y pasamos página y pasamos a hablar de Ducati y la representación teatral con la que nos obsequiaron. Voy a otra cosa para argumentar mi punto de vista, ¿no? Sin que esto sea una discusión ni mucho menos, pero es decir, la carrera del domingo, ¿por qué yo creo que de alguna forma, por qué me rindo más a lo que hizo Pecco Bagnaia que a lo que hizo Fabio Quartararo? Porque la carrera del domingo de Pecco Bagnaia, yo, con las circunstancias que rodeaban a esa carrera, no la había visto. Es decir, Pecco, cuando tuvo su oportunidad de machacar y de... digamos, en los domingos en los que uno tiene que demostrar de que está hecho, falló, había fallado. Este domingo no falló. Y tenía presión, Y tenía presión porque lo admitió el sábado. Otra de las cosas que yo no entiendo, cómo este chaval puede salir y decir, no, ahora sí que estoy notando la presión.
Sí, es muy transparente. Es muy transparente.
Sí, bueno. Pero entiendes lo que te digo, sí. ¿No? O sea, yo la carrera del domingo de Pecco no la había visto hasta ahora. O sea, la había visto. Había visto grandes victorias de Pecco. Pero en un momento tan clave como el del domingo, le había temblado el pulso. La carrera del domingo de Fabio la hemos visto antes. Sí, bueno, ¿por qué? Porque
sí, pero Uri, desde Assen, desde final de junio, Pecco ha estado haciendo esto todos los domingos. Todos los domingos ha estado ganando podio.
Sí, pero yendo muy por detrás, que no tiene nada que ver. O sea, la presión no es la misma.
Y desde esa misma carrera, Quartararo no había subido al podio. O sea, el cambio, o sea, Pecco no hizo nada que no había hecho desde junio. Quartararo sí. Quartararo desde junio no había subido al podio. No había hecho carreras realmente lamentables. Saliendo desde tan atrás, se había ido todavía más atrás. Y este domingo yo creo que Quartararo dijo, este mundial no se acaba aquí. Y lo que hizo realmente a mí me pareció espectacular,
sí,
absolutamente.
Sí, que no. O sea, a ver, yo no le quito méritos, lo que pasa es que no le quito méritos, insisto, o sea, esto es bueno, que tú pienses una cosa y piense otra. Y dicho esto,
reconozco que Pecco está haciendo una temporada, sobre todo a partir de Assen, espectacular y que. Aunque haya tenido 5-0, aunque haya pasado todo lo que haya pasado, aunque haya 8 Ducatis en parrilla y todo lo que se está diciendo y todo lo que se está hablando, si el domingo de Valencia es campeón del mundo, será tan merecido como cualquier otro campeón del mundo en la historia, ¿no? Porque es que, al final, en una temporada, sea de 10 carreras, sea de 20 o de 22, el que es campeón es merecido. Una cosa de que no, es un mundial a 3 carreras, puede pasar cualquier cosa. Pero un mundial a 20 carreras, o sea, el que es campeón es tan merecido como el que más. Y eso que se ponga en duda me parece lamentable, porque es poner en duda el deporte. Es poner en duda el deporte. No. Y al final, creo que el mundial de MotoGP, con sus cosas malas que las tiene y sus cosas buenas que las tiene también y más, es un deporte que pone a cada uno en su sitio.
Estupendo, cerramos carpeta y abramos el show con el que nos obsequiaron, que yo me divertí muchísimo, lo que pasa es que no daba crédito a las imágenes de que aquello parecía enredos en tal, era como para que grabaran solo un documental de ese gran premio centrado en el box de Ducati, porque claro, a mí hay una cosa de todo lo que, bueno, supongo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos, de durante la carrera, con Enea pegado a Pecco, intentando adelantarle, lo llegó a adelantar, luego Pecco le volvió a adelantar, muchos nervios, Carlo Pernat, el manager de Enea Bastianini, yo creo que tenía una unidad del equipo médico pendiente permanentemente, entonces Dime, no, quería decir
también. En este momento la discusión de que estaban allí entre el box y el muro, con Marco Bezzecchi llegando a Quartararo. Sí, remontando a tres décimas por sector, casi medio segundo por vuelta, que sí. Bezzecchi llega y pasa a Quartararo, hace campeón a Pecco. O sea, que la situación era absolutamente dramática.
Vaya por delante que yo, las imágenes que se vieron para mí, es decir, la dupla que forman Paolo Ciabatti y Davide Tardozzi, o sea, espero que dure para siempre, porque la verdad es que cuando eso pase, cuando dejen el Mundial, los echaremos de menos, porque primero que son entrañables, son muy buenas personas, y luego que nos ofrecen esa genuinidad que tiene Ducati, ¿no? Esa son la expresión, la proyección del sentimiento más latino que no tienen en otros garajes, ¿no? O sea, tú esto te lo imaginas en Honda y es absolutamente impensable esas escenas en las que se palpan los nervios. En Yamaha ya ni te cuento. KTM, pues qué hablar, y en Aprilia tampoco, un poquito más es tal, porque también, pues eso, ¿no? Tira la sangre, pero no, nada que ver con lo de Ducati. Entonces, bueno, asistimos a unas escenas, a unos correteos entre a unas, digamos, cónclaves durante la carrera entre Ciabatti, Tardozzi, Ciabatti, Ciabatti, Daligna, bueno, que yo por primera vez le veis salir del box yendo al muro, volver y tal. Que eso, dan mucho color, perdona, ya acabo, que dan mucho color, pero claro, yo pienso, a ver, primero, ¿esto no se ha hablado antes? Y luego, por más que hagan ahí el cónclave, si no se ha hablado antes, el piloto ya ha tomado su decisión. Con lo cual, no creo que tengan ninguna incidencia.
Sí, bueno, yo creo que el único tema que se estaba hablando en ese momento era la posibilidad de enviarle a Enea Bastianini un mensaje.
Piel de plátano. Yo pensé, cuando vi a Daligna salir,
a su dashboard, al display de su moto, con la palabra o el mensaje clave que se había hablado de antemano, de que no se le ocurriera ganar la carrera, ¿no? Y yo me imagino que todo empezó viendo que Bezzecchi se acercaba a Quartararo y diciendo, bueno, esperemos a ver si le pasa, y a partir de cuando vieron que ya no le podía pasar, era la discusión, era esa, de mandar el mensaje o no mandárselo, ¿no?
¿Tú no crees que tenían más miedo de que lo tirara que no de sí, campeones no?
A ver, a estas alturas de la temporada y viendo la temporada, valga la redundancia, que han hecho tanto Pecco como Enea, yo les veo a dos pilotos realmente de un nivel ya tan superior que es como cuando antes, ¿no? Antiguamente veíamos una carrera que veías a Pedrosa y a Rossi luchando por la posición, a Lorenzo y a Márquez, y decías, hombre, se hace difícil que lo vaya a tirar, porque son pilotos que controlan muy bien la situación y saben lo que están haciendo, ¿no? Luego, en cambio, veías a otros pilotos por ahí en medio y decías, uff, qué fácil que le tire, ¿no? Yo creo que ahora mismo Bastianini sabe muy bien lo que hace y lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Él quería ganar la carrera, lo dijo Lorenzo, lo explicó Lorenzo. Lorenzo estaba compitiendo en una Copa Porsche de estas en Italia el domingo, y él dijo que después de ver la carrera que tenía claro que Bastianini en la última vuelta le quería ganar, porque no, le quería ganar desde el principio, pero cuando lo intentó a partir de la vuelta 10, que le pasó, no tenía el ritmo y de alguna manera facilitó que Pecco volviera a ponerse delante para que Quartararo nos acercara más, porque Quartararo estuvo recortando sobre todo en las tres o cuatro vueltas que estuvo en adelante. Y dijo, yo pienso que él dijo, bueno, que pase y yo me espero a la última vuelta para intentar ganar la carrera. Y la maniobra era que llegara Bezzecchi. Bezzecchi no llegó y entonces ahí Bastianini, bueno, pues era una decisión complicada. Pero es que al final las órdenes el mantra de Ducati es, por la quinta, sexta posición, no hay que molestar a Pecco. Por el podio hay que ir con mucho cuidado y por la victoria se puede luchar. Y en ese momento estaba luchando por la victoria. Ahí nadie le podía decir
sí, sí.
nada.
No nos olvidemos, no nos olvidemos que están en dos equipos distintos, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que Nea Bastianini defiende unos intereses que parcialmente pueden ser los mismos que también defiende Pecco Bagnaia, pero que tiene otros que no tienen nada que ver, ¿eh? A nivel de sponsors...
No, un momento, un momento. El señor Bastianini...
Me refiero a la hora de asumir riesgos.
Bastianini tiene contrato con Ducati, le paga Ducati y le pone la moto a Ducati, con lo cual tiene que hacer lo que le dice Ducati.
Me refiero en los términos que tú comentabas antes, que son los que Ducati ha hecho públicos. Es decir, si podéis ganar, ganar. Porque a nosotros nos da igual que gane una Ducati.
Es que eso vale para Bastianini y vale para Miller, como
claro,
como
dejado, pero si como no digo que clarísimo. No.
Y vale para Martín, que el pobre, está haciendo
una
temporada de grandes inicios.
Pero lo que es evidente es que tienen más intereses comunes Miller y Pecco que Bastianini y Pecco este año. El año que viene ya no.
Es así. Bueno, el año que viene es otro. Lo del año que viene merece otro podcast.
Sí, sí.
Porque ahí,
A eso iba. Es que yo creo. Tengo la sensación que Bastianini ya está compitiendo en 2023.
Hace tiempo.
En clave 2023. Ya está marcando terreno. O sea, ya está marcando terreno. Y yo vaticino que el año que viene estaremos muy, muy, muy entretenidos, pero muy entretenidos, porque a pesar de que se llevan mejor de lo que la gente se cree, porque en Buriram yo fui a comer un día al Hospital de Ducati y los tenía delante, colgué una foto en la que se demuestran y estaban ahí comiendo los dos, charlando y tal, con sus respectivas amigos en Torage y no había ningún problema, ¿eh? Y se sentaron de forma absolutamente espontánea. Pero yo tengo la sensación de que el año que viene habrá movida. Y yo creo que en Ducati también lo saben.
Y a mí me recuerda un poco, hace días ya que lo vengo pensando, que va a ser una historia un poco parecida a la que se vio en Yamaha con Valentino y Jorge Lorenzo. Que va a llegar Bastianini. Él va a ir a la suya y a Pecco no lo va a tener fácil. Y ahí Ducati va a tener que manejar una situación que Lynn Jarvis, al principio de 2008 a 2012, 2013, la supo manejar, después se le fue absolutamente de las manos. Y si Ducati no está atento, le va a costar y van a tener más de un problema.
Bueno, no te voy a preguntar si crees que Pecco será campeón, porque primero es absurdo, porque tampoco sabemos qué va a pasar, que evidentemente es de perogrullo pensar que lo tienen súper, súper, súper al alcance, pero hay que hacerlo, ¿eh?
O sea, mira, yo te voy a decir una cosa, Uri, yo te voy a decir una cosa.
Hay que cerrarlo.
Igual digo una tontería y ahora Pecco llega a Valencia y gana la carrera, que también podría ser, ¿no? Pero yo creo que la gran ventaja es que no solo le sirve a Pecco sumar dos puntos, sino que si Quartararo no gana
tiene
la
que
carrera,
ganar.
Pecco será campeón, ¿no? Con lo cual juega con dos barajas, ¿no? Pero yo insisto en una cosa. Estas dos semanas que le ha regalado Fabio a Pecco de estar en su casa pensando que se la juega a una carta y en una pista donde pasan cosas siempre, es un regalo envenenado que no va a tenerlo fácil. Y más un chico como Pecco, que como decíamos es bastante transparente, o al menos lo digo yo, y que es capaz de llegar a Sepang y reconocer que está notando la presión, o es capaz de decir que lo que le dicen de él en las redes sociales le afecta, ¿no? Ha tenido algún momento difícil esta temporada Pecco a nivel mental, sobre todo cuando al principio del curso estaba haciendo malas carreras y no se aclaraba mucho con el tema del motor, etcétera, y luego, ya no hace falta decirlo, lo que pasó en verano, que tuvo ahí un error grave con lo de Ibiza, y es un chico que es muy sensible a estos temas, ¿no? Y ahora que el Mundial se decida dentro de dos semanas, es mucho tiempo, dos semanas, muchas horas de estar en casa, de pensar, de si puede pasar esto, puede pasar lo otro. Quartararo ya demostró en Sepang que cuando hay que darle edad, y cuidado que en Valencia no tengamos algunos nervios.
Pues sí, veremos a ver qué pasa. Ya lo hemos vivido esto, lo que pasa es que lo vivimos con menos puntos de diferencia cuando en 2006 Dani Pedrosa tiró a Nicky Hayden en Portugal y le dio el liderato a Valentino Rossi, que llegó a Valencia, y nadie se esperaba que Rossi pudiera perder ese título, porque hasta ese momento todos los títulos que había disputado los había ganado, y se cayó. Y se cayó, y el título fue para Nicky. Entonces, bueno, lo que es evidente es que bueno, se tiene que cerrar esto. O sea, no se puede cantar victoria hasta que matemáticamente sales campeón. Y como tú bien dices, lo que es cierto es que en eso sí que te doy parte de la razón, que seguramente Pecco, la primera impresión fue de quitarse un peso encima por el carrerón que había hecho y por la distancia. Y luego, en una segunda fase, seguramente pensó, ostras, si lo hubiera cerrado ya, ya todo eso que me llevaría. Pasemos a Yamaha. Bueno, lo habíamos hablado ya, lo hemos comentado bastante, bastante extensamente antes, ¿no? Nada que decir de Fabio, que bueno, hizo una carrera absolutamente espectacular. A mí me recordó un poco la que hizo en Mugello, porque nadie le esperaba en un circuito que a priori no iba a encajar demasiado con las limitaciones o que iba a subrayar las limitaciones de la Yamaha, y el tío se sobrepuso. Sí que es verdad que pudo llevar a cabo la estrategia de quitarse de en medio pronto a la gente con la que podría haberse visto embotellado, que no nos olvidemos que es la gran limitación que tiene la Yamaha, y se puso a rodar solo. Eso le limitó menos que si se hubiera visto ahí embotellado como se vieron otros, ¿no? Nada que decir, Yamaha tiene que espabilar y tiene que espabilar pronto. Yo sé que ya están trabajando mucho en ese motor con vistas al año que viene, y poca cosa más que decir. Uno se plantea si, por más que la renovación fuera ya no para este año sino para 2023 y 2024, si le aparecen los fantasmas. ¿Tú crees, Germán, que le aparecen los fantasmas a Fabio?
Bueno, él dijo que no se había arrepentido de haber renovado porque ha visto en Yamaha la intención de trabajar y mejorar, pero claro, es que viendo la temporada y viendo esta segunda parte del año, es que yo el papel de Yamaha no lo acabo de entender, ¿no? Pues que no tienen ningún tipo de no se vislumbra, no se ve, no se nota ningún tipo de reacción, ningún tipo de mejora. Yo insisto en un tema, todas las marcas prácticamente han hecho el colín ese, el alerón en el colín trasero. Es que Yamaha ni si lo han hecho no lo han enseñado, no se ha visto. Les he visto muy poca reacción, esperando a ver qué pasaba con Morbidelli tampoco. Estaban complacidos, y ahora parece que encima pues ha dado un paso ahora ya a final de temporada. No sé si es que le ha visto las orejas al lobo y se ha asustado y ha reaccionado, no sé si fueron por la buena cleca que le metió Quartararo en Australia, que dijo que en Australia no, el mismo jueves de dijo que su compañero no, que si él podía ir rápido, Franco también podía ir rápido.
Que no entendía porque si él podía ir rápido, Franco también debería poder serlo.
Yo creo que todo ese cóctel de esa combinación hizo reaccionar a un piloto como Franco, que nos demostró en 2020 que es un pilotazo, ¿no? Pero el que no reacciona es Yamaha, y esa imagen de Lynn Jarvis en el box ahí con gafas de sol, ahí poniendo esas caras, de verdad es que es de, yo no sé, en el cuartel general de Yamaha en Japón lo que deben pensar ni lo que deben estar haciendo, pero realmente el papel de Yamaha a mí no me parece ni normal, vamos.
Cambiemos de fábrica. A quien no se mordió la lengua, hay que decir que hasta ahora, Quartararo, a pesar de todo, de las, como decimos, las limitaciones, ¿no?, de las carencias que tiene esa M1, ha sido muy, muy, muy respetuoso con Yamaha. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Luego, el sábado, si no recuerdo mal, los periodistas franceses le preguntaron, ¿no? Dice, ostras, ¿pero a quién responsabilizas? Dice, no, evidentemente que responsabilizo a Yamaha, pero lo que no puedo es estar quejándome permanentemente. Uno que fue muy claro, quien no se mordió la lengua, fue Aleix con Aprilia, especialmente este domingo, ¿no? Lo fue el sábado también, pero el domingo, digamos que se dejó ir, Y terminó diciendo que Aprilia en las últimas carreras ha hecho literalmente el ridículo y que no se puede competir, que el Mundial les ha ido grande. Y de alguna forma yo le pregunté, pero a ver, Aleix, cuando hablas, evidentemente no pueden ser muy directos ni no pueden dar todos los detalles, ¿no? Pero el mensaje era un pelín ambiguo. Entonces no sabías muy bien hacia dónde apuntaba. Entonces yo le dije, pero estamos hablando de una cuestión de presupuesto, de inversión, ¿de qué estamos hablando? Porque él decía, es que no podemos pretender luchar por el título corriendo y planteando los grandes premios como lo hemos hecho en la segunda parte. En la primera parte de la temporada, lo que sea, somos capaces de cualquier cosa. En la segunda no somos capaces de nada. Entonces, claro, la moto no corre, no tengo tracción, pero es que además, sobre todo, se quejaba de que la moto corre menos en recta ahora que a principio de temporada. Y no nos olvidemos de una cosa. El año que viene tendrán dos motores menos. Yo le pregunté directamente, ¿te preocupa? Y dijo, mucho. Mucho me preocupa. Entonces, bueno, Aprilia está en un momento muy delicado y no nos olvidemos que KTM ya pasó por allí y KTM se fue para abajo. Todo el mundo decía, no, porque qué va, ya lo tenemos previsto, patapam.
Sí. La película es la misma que de Aprilia, porque en Aprilia están diciendo lo mismo desde antes de que llegara esta crisis final. Decían, no, ya lo tenemos todo controlado, utilizaremos un motor menor este año, que al final no ha sido así, lo han utilizado. No nos van a afectar las concesiones. Es el mismo discurso que hizo KTM el año pasado. Y a KTM, evidentemente, le ha afectado y a Aprilia seguramente le afectará. Yo creo que Aleix, al final, lo que ha visto es que una oportunidad como la de este año difícilmente se lo va a volver a presentar. Le va a costar mucho, ya ha perdido factor sorpresa y se ha puesto un poco nervioso. La imagen de su amigo asistente al final de la carrera yendo al box de Yamaha a hablar con Morbidelli realmente indica que ha habido nervios y realmente están muy contrariados y enfadados con la situación, ¿no? Pero bueno, es que
a ver, Uri,
es Aprilia, ¿no? Aprilia es una fábrica bestial del grupo Piaggio, uno de los más grandes del mundo, pero es que nunca han estado en esta situación. O sea, no puedes llegar el primer año y creer que ya te vas a gestionar y ser campeón.
No, pero yo le pregunté a Aleix el domingo, después de la carrera, si tenía la sensación que era la propia Aprilia la que no había querido ganar o la que no había puesto toda la carne en el asador para ganar. Y de alguna forma me dijo que esta segunda parte de la temporada lo confirmaba eso. Entonces, yo creo que Aprilia está en un momento súper, súper, súper importante porque independientemente de si puede ganar un título en el futuro o no, nunca ha estado en esta posición, en la posición que ocupa ahora, nunca en MotoGP. Entonces, ahora es el momento de decir, no, nosotros miramos para arriba, no miramos para abajo. Se ganará o no se ganará, pero que por esfuerzo no quede, porque si no, ¿qué sentido tiene llegar hasta aquí? O sea, jugárselo todo este año y, no, como no se ha ganado, bueno, es que no se tenía que ganar sobre el papel. Entonces, yo creo que es un momento súper importante para decidir qué somos. ¿Vamos para arriba o vamos para abajo?
Pues sí, la verdad es que ha sido una pena del final de temporada de Aleix y sobre todo, más aún, si como él dice, el que ha fallado ha sido Aprilia, ¿no? Pero bueno, Uri, es lo que hay, no puede dar a todo el mundo. Ducati lleva muchos años buscando un título. Desde 2007 que no lo consigue, ha tenido una travesía del desierto muy bestia, porque ahora nadie se acuerda, pero Ducati, yo creo que las concesiones un poco entraron en el Mundial o llegaron al Mundial para de alguna manera empujar un poquito a Ducati, que no se perdiera y acabara dejando el campeonato, y poco a poco han ido creciendo, pero no hace tanto que Ducati estaba con las concesiones, o sea que es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no?
Para acabar, otros que también de alguna forma tienen que decidir qué van a hacer. Yo creo que lo tienen decidido, otra cosa es que les salga. Honda. Vimos una vez más lo que hablábamos de Quartararo antes, ¿no? Vimos un Márquez absolutamente espectacular el sábado. No es que no lo estuviera el domingo, lo que pasa es que él ya había alertado de que a una vuelta era capaz de, tirando de riñones, tirando de fuerza, tirando de talento, tirando de habilidad, tirando de lo que tiene y de lo que no tiene, a meter la onda en donde la metió, ¿no? En primera fila. Lo que pasa es que luego, evidentemente, yo creo que nunca había visto a Marc Márquez, no por él evidentemente, sino por las limitaciones de su moto, formando un tapón tan bestia como el que se vio en las primeras vueltas de Malasia. No sé si estás de acuerdo.
Pues sí, la verdad es que no tenía el ritmo. Él ya avisó que no lo tenía, que iba a sufrir, que físicamente era un circuito que le podía penalizar y que sobre todo iba a penalizar a la moto en las rectas, y así fue, ¿no? Él dijo que un séptimo octavo era su posición, acabó séptimo, o sea que sabía perfectamente con qué cartas contaba y cómo podía hacerlo, ¿no? Al final hubiera incluso podido ser sexto, le pasó última hora a Miller, que hizo una carrera increíble, que no se vio en ningún momento en televisión, porque en la primera vuelta pasó último y acabó sexto, o sea que hizo una remontada de casi 18 posiciones, pero bueno, hablando de Honda... Honda, después del subidón de Australia, tuvieron un baño de realidad en Malasia. Y a mí lo que más me asusta son las palabras de Márquez de que la moto sigue sin estar hecha, que solo tiene una oportunidad, que no sabe si tendrá prototipo en Valencia. Con lo cual, yo no entiendo, porque si la moto desde Qatar, desde Argentina, Austin, ya saben que no va. Desde que volvió Mar después de la primera baja por la dipropia, ya dijeron que la moto no funcionaba, que había que hacer una, que desde estuvieron en los test de Misano y en Valencia no va a tener la moto. Yo no entiendo, porque es que al final una fábrica que produce 10 millones de motos al día no son capaces de hacer una moto. Ya no digo que funcione o no funcione, digo que la hagan. Pero yo creo que en Valencia la moto tendría que estar hecha y decidir esto sí, esto no, para que en Sepang tener ya un prototipo definitivo. Sí, el prototipo no llega hasta el test de Sepang, pues va a ser realmente un tema complicado.
Claro, lo que pasa es que en el caso de Honda, o sea, coincide plenamente en lo que dices, ¿no? De que tienen que espabilar y tal. Lo que pasa es que tengo la sensación de que la revolución, o llamémosle la sacudida, la reacción que pedía Márquez, que pidió en aquella reunión, bueno, que le iba pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Pero que se visualizó en aquella reunión que mantuvieron en Austria, cuando reapareció y no corrió, es que lo que se pide es un cambio de la forma de trabajar. Entonces, claro, eso es lo que probablemente esté condicionando la puesta en pista de esta, la proyección final de esta nueva RC 213, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo Honda se ha ido modificando. Se habla de que seguramente Takeo Yokoyama, pues a lo mejor no sea parte implicada en el proyecto a partir del año que viene, que Kokubu, que ya ha venido desde mitad de temporada, pues retome las riendas. No lo sé, porque además Honda, digamos que no es la fábrica más transparente del mundo, y veremos a ver. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que parte de esa demora se debe a que la reestructuración interna es grande. Germán, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, nos vemos en Valencia, estaremos juntos allí. Tú luego te vas a quedar al test, yo no, que me tengo que volver a Australia. Y nada más, que muchísimas gracias por sentarte a charlar conmigo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, seáis 3.000 o 300.000, ya sabéis dónde encontrarnos, tanto en Motorsport como en Autosport. Y nada, os escuchamos y os leemos. Un abrazo muy fuerte.